La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
El presidente Vladimir Zelensky visita hoy Berlín y París para firmar acuerdos de apoyo y financiamiento para Ucrania en la guerra contra Rusia, un viaje que coincide con la Conferencia de Seguridad de Múnich. En Venezuela, el gobierno de Maduro suspende a la representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le da a su personal 72 horas para abandonar el país. Iremos a Caracas con nuestro corresponsal. En deportes, el delantero Kylian Mbappé ya anunció al Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club cuando finalice su contrato, y todo apunta a que el Real Madrid podría ser su nueva casa. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. El presidente Vladimir Zelensky viaja hoy a Berlín y a París como parte de su campaña para seguir obteniendo financiamiento para las operaciones militares ucranianas contra Rusia. En Francia se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron para firmar un acuerdo de apoyo militar y financiero a largo plazo. Es una visita que coincide con la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne a 400 líderes políticos de diferentes países para debatir sobre las políticas de defensa y los conflictos alrededor del mundo. Nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa, tiene toda la información.
El presidente ucraniano Zelensky tendrá su oportunidad de oro en la conferencia de Múnich para buscar un apoyo que los últimos meses le ha sido esquivo. Luego de que la ayuda estadounidense tambalea, Zelensky firmará valiosos acuerdos de seguridad en la conferencia con Francia y probablemente también con Alemania. Es un intento de paliar la falta de ayuda estadounidense y tratar de lograr que no se dé como perdida la guerra con Rusia, como algunos en Europa han comenzado a pensar como alternativa realista después de 2 años sin avances claros de Ucrania para ganarla. Otro punto central en esta conferencia es discutir el anuncio de Trump de que, en caso de ser reelegido, no respetará el acuerdo de protección mutua con Europa si la Unión Europea no paga más a la OTAN. Por primera vez, los europeos parecen comenzar ya a jugar con la idea de una defensa común sin los Estados Unidos y hasta con su propio armamento nuclear. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Gracias, Sergio. Y mientras tanto, en el terreno, las tropas ucranianas y rusas están librando una batalla feroz por el control de la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania. Rusia lleva meses intentando tomar esa ciudad, bloqueando las vías de acceso y bombardeándola sistemáticamente. Y si logra dominar Avdiivka, significaría una importante victoria simbólica para Moscú. Ya es oficial. Grecia legalizó este jueves el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Es un paso histórico en un país donde la Iglesia cristiana ortodoxa tiene un gran peso. La aprobación en el Parlamento fue posible al acuerdo político sellado entre el gobierno conservador del primer ministro, Mitsotakis, y los partidos de izquierda. Vamos a Atenas con nuestra corresponsal Marta Cañete.
Ne 176. Oji.
Con 176 votos a favor y entre aplausos, fue aprobada la ley que convierte a Grecia en el primer país cristiano ortodoxo que legaliza el matrimonio igualitario.
Es claramente un día alegre, es una victoria de los derechos humanos. Por fin empieza a triunfar la justicia y la igualdad en Grecia.
Expresa Caterina Trimi, miembro del Comité Nacional de Derechos Humanos y abogada de la Asociación Familias Arcoíris de Grecia. Decenas de familias arcoíris se reunieron frente al Parlamento griego de Atenas durante la tarde del jueves para celebrar la aprobación de la ley que les permitirá legalizar su situación como núcleo familiar.
Hoy estamos muy felices, orgullosas y entusiasmadas por la votación, porque por fin nuestros hijos van a tener los mismos derechos que el resto de niños que nacen en Grecia.
Tal y como se esperaba, los diputados de las formaciones ultranacionalistas y de extrema derecha votaron en contra de la ley. La reforma del Código Civil permitirá el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la filiación de los hijos en común y allana a las familias LGTBI el camino para la adopción. Desde Atenas, para Radio Francia Internacional, Marta Cañete.
Y de Grecia nos vamos a Japón, que entra en recesión económica y pierde su lugar como tercera economía del mundo, desplazada por Alemania. Los expertos apuntan a 2 razones que explican esta contracción: la devaluación del yen y la baja natalidad del país, que sigue en caída libre. Vamos a Tokio con nuestro corresponsal Gonzalo Robledo.
La bolsa de Tokio cerró hoy con un máximo histórico de casi 38.500 puntos, pese al anuncio ayer de que Japón ha cedido su lugar a Alemania como tercera economía del mundo después de Estados Unidos y China. Como causa del retroceso de la economía nipona, los analistas citan la baja cotización del yen, el descenso del consumo interno y los altos precios de la energía que se tiene que importar desde la crisis nuclear de Fukushima. El Producto Interno Bruto nominal de Japón en 2023 fue de 4,21 billones de dólares, frente a los 4,46 billones de dólares de Alemania. En 2010, Japón dejó de ser la segunda economía del mundo y entregó ese lugar a China. Pese a las malas noticias, la depreciación del yen ha servido para que los exportadores japoneses suban sus ingresos. La fuerte subida del índice Nikkei en la bolsa de Tokio hoy se centra en las empresas exportadoras, en especial los fabricantes de semiconductores, que se benefician de las buenas perspectivas de la industria que produce la inteligencia artificial. Pero a medio plazo hay preocupación por el envejecimiento de la población y la ya palpable escasez de mano de obra en Japón. Algunos analistas vaticinan futuros descensos para 2026, cuando la India podría convertirse en la tercera economía del planeta. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió la representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas y le dio a su personal 72 horas para abandonar el país. El canciller Iván Gil acusó a la ONU de defender terroristas y de tener una actitud colonialista y abusiva. Más detalles desde Caracas con nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Los convenios de cooperación entre el gobierno de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ahora están en vilo, luego de que la administración de Nicolás Maduro ordenó que se suspendieran las actividades en el país de sus 13 representantes y que salgan del territorio en las siguientes 72 horas. Según el canciller Iván Gil, la oficina se ha desviado de su mandato, pues su trabajo debería enfocarse en combatir los efectos de las sanciones internacionales y denunciar las supuestas conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado. Queremos demostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.
El canciller de Nicolás Maduro también criticó que la instancia ha estado muy activa cuestionando el accionar del Estado, lo cual es intolerable. La decisión del gobierno ocurre horas después de que la oficina del Alto Comisionado solicitó que se respeten las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares, detenidos y acusados de conspiración el viernes pasado. Este martes, además, la instancia había denunciado que la detención de San Miguel podría calificar como una desaparición forzada, por lo que instaban a su liberación inmediata, luego de desconocerse su paradero durante más de 72 horas. Rocío San Miguel fue detenida la mañana del viernes y presentada a tribunales el lunes en la noche, sin defensa privada y sin haberse comunicado con su equipo legal. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho que se han cumplido todos los lapsos y exigencias legales. El acuerdo entre la oficina de la ONU y Nicolás Maduro se firmó en 2019 y renovado el pasado 27 de enero durante una visita del actual comisionado Volker Türk. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, lanzó un grito de auxilio por Haití. Durante su visita a la sede de Naciones Unidas, el mandatario insistió en la necesidad de la fuerza internacional para enfrentar el caos generado por años de crisis de política y social, que se traduce en la huida de miles de personas, principalmente a territorio dominicano. Este es un trabajo de Valentina Torres.
O luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana.
Estas fueron las fuertes declaraciones del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a la comunidad internacional para pedir refuerzo ante la grave crisis que vive el país vecino y expresar el riesgo que esto representa para su nación. Iván Gatón es experto en geopolítica y relaciones internacionales desde Santo Domingo.
No, la situación en Haití es caótica, lamentable. La ola de violencia desatada por las pandillas provoca no solamente más pobreza en Haití, sino que también obliga a que los haitianos traten de buscar otro lugar donde poder realizar su vida. Y el lugar más próximo es la República Dominicana, con un gran inconveniente para República Dominicana, y es que en Haití el 60% de su población, el Estado haitiano no lo dota de una identidad. Es decir, que más del 60% de los haitianos, su estado no les da una identidad y no hay forma entonces de que puedan ser tramitados los documentos de manera apropiada en caso de usted tiene personas que llegan a otro país que ni siquiera tienen un pasaporte.
Mientras las autoridades locales y el gobierno se muestran aún incapaces de actuar, Haití naufragia hacia un colapso total. Cada semana, al menos 20.000 haitianos atraviesan la frontera con República Dominicana en Dajabón, y solo en enero, 800 personas fueron asesinadas debido a la ola de violencia que solo con apoyo internacional se puede remediar.
Lo primero es, en Haití, de entrada, es pacificarlo, es decir, la eliminación de las pandillas. Luego ayudar en el fortalecimiento del gobierno haitiano que pueda instalarse después de las elecciones. Posteriormente, comenzar en Haití un proceso de proyecto de país con los haitianos que están dentro de Haití y fuera de Haití, de cara a que la gente pueda tener una identidad, pueda tener servicios básicos de educación, de salud, y esto tiene que ser en conjunto con la comunidad internacional, y no solamente la República Dominicana.
Evoca Iván Gatón. Según las Naciones Unidas, Haití está entre los países que más sufren de hambre en el mundo. Causa principal de los desplazamientos, el caos y la violencia.
Gracias a Valentina. Y en deportes, Kylian Mbappé ya anunció al Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club cuando finalice su contrato. Y todo apunta a que el Real Madrid podría ser su nueva casa. Manu Terradillos.
Era una noticia que, aunque se esperaba en cierta medida, no ha dejado de sacudir al fútbol francés. Kylian Mbappé anunció al presidente del Paris Saint-Germain que abandonará el club a final de temporada cuando termine su contrato. Lo hizo el martes en una reunión en la ciudad deportiva del club. Mbappé cumple así con el primer requisito que le había pedido su equipo, ser los primeros en enterarse si decidía marcharse. La noticia no se ha hecho oficial aún, pero el PSG se ha encargado de confirmarla de manera oficiosa. Ambas partes tienen que negociar ahora la salida y la posible compensación que podría recibir el equipo. Al tratarse de un fin de contrato, no hay traspaso, pero podría llevarse una parte de la prima de fichaje que cobre el jugador de su próximo club. ¿Y cuál será? No hay nada firmado, pero hay conversaciones y todo el mundo da por hecho que será el Real Madrid quien lleva intentando hacerse con los servicios del delantero francés desde 2017.
Estaremos muy atentos al destino final de Mbappé. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu en los controles y ante los micrófonos, Andreína Flores. Merci beaucoup.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En menos de 6 meses se celebrarán los Juegos Olímpicos de París 2024 y en esta edición los corredores aficionados podrán seguir los pasos de los atletas profesionales en una prueba denominada Maratón para Todos. Los organizadores prepararon varias actividades en todo el mundo para seleccionar a los 40.000 afortunados y nuestra colega Ana María Ospina nos explica de qué se trata.
40.000 atletas aficionados provenientes de 110 países ya se imaginan corriendo por las mismas calles que los maratonianos olímpicos. El chef colombiano afincado en París, Juan Arbeláez, cambiará el 10 de agosto su delantal de cocina por un dorsal de competidor.
Han tenido más de 400.000 demandas para poder asistir al maratón. Es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que pasa, entonces vamos a ser como parte de la historia y la verdad, ni siquiera es un sueño, para nosotros era absolutamente imposible. Entonces, absolutamente mágico.
¿Cómo no emocionarse con la posibilidad única de seguir las zancadas de los profesionales? ¿Qué opinan los atletas olímpicos de esta novedad? Héctor Garibay, corredor boliviano de larga distancia en el programa El Deportivo de RFI.
Todo puede pasar en una maratón. Imagínate que te estén ganando uno de los que les han entregado los cupos. Entonces ahí ya va a ser sus pros y sus contras.
Le aseguramos al fondista Garibay que tiene posibilidad de ofrecerle una medalla a Bolivia en la prueba de maratón, que sus emuladores no estarán al mismo tiempo que ellos. Los participantes del Maratón para Todos correrán los 42 kilómetros y 195 metros el mismo día, pero en la noche.
Va a ser muy interesante por eso que se lleve así y también a la gente que va a estar con el privilegio de formar parte de la Maratón Olímpica. Va a ser algo nuevo y con unas nuevas experiencias.
saldrán de la alcaldía de París rumbo al Palacio de Versalles y regresarán al centro de la ciudad. La meta, la explanada de los inválidos. Un recorrido por el que ya se entrena desde hace un año el chef Arbeláez.
Yo corrí el maratón de Nueva York, lo hice en 3:30 y el recorrido que acaban de presentar es uno de los maratones más duros que he visto. Conozco la subida de Shaft, que es una subida con 5 o 6%, con subidas con momentos a 10. Nos va a reventar las piernas, es durísimo, pero la verdad creo que al final vamos a llegar y estaremos todos con una sonrisa de oreja a oreja.
Al día siguiente del Maratón para Todos, se disputará la prueba olímpica del maratón femenino para clausurar las justas de París 2024.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Hablemos ahora de un documental para hablar de la biodiversidad y de cómo todo está interconectado en la extensa Bahía de Banderas en el Pacífico mexicano. Nuestra colega Ivonne Sánchez se conversó con su directora Mati Covarrubias.
Y yo tan solo lo te ofrezco.
Mi madre me dijo que ya se iba. Cuando recibí su llamada, sentí una profunda necesidad de regresar a la madre.
El documental La Bahía de mi Vida es un ambicioso proyecto que tomó casi 3 años para realizarse, con un equipo de 25 personas, con tomas aéreas, terrestres y subacuáticas. Dirigido por la mexicana Mati Covarrubias, el documental de 80 minutos de duración busca ser una oda a la naturaleza y un homenaje a los diversos actores que luchan por proteger el complejo hábitat de la Bahía de Banderas. Esta extensa bahía acoge la célebre estación balnearia de Puerto Vallarta, pero lo que mucha gente no sabe es que en este lugar hay selvas frondosas, ríos, esteros, guacamayas, tortugas, ballenas, cocodrilos. El documental busca hacer un llamado de conciencia para proteger este lugar en el que conviven diferentes especies y cuya supervivencia está estrechamente ligada. Conversamos con su directora, quien vino hasta nuestros estudios en París. Bueno, pues estamos aquí con Mati Covarrubias para hablar de un documental que se llama La Bahía de mi Vida. Bienvenida, Mati, aquí a los estudios de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Ivonne, un placer.
Pues cuéntanos un poco primero, ¿qué es este documental que se llama La Bahía de mi Vida?
Primero te digo que vengo de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, este lugar donde hace millones de años, cuando el movimiento de las placas tectónicas dividieron la Tierra en continentes, se separó la Baja California y creó un pozo impresionante de más de 1500 metros, que es la batimetría de la bahía, y ahí nací. Mi abuelo fundó el primer pueblo en 1851, mis ancestros todos han estado ahí viviendo en el mar y en la sierra, y yo soy una enamorada de ese lugar. Y entonces hemos hecho un documental utilizando este espacio particular como algo que realmente es universal, para reconocer la labor de las personas que están trabajando en pro de la tierra. Pero además inserto la historia de mi madre, que tiene esta habilidad y sabiduría natural de absorber las leyes de la vida, la temporalidad, el breve espacio de tiempo que estamos aquí, el amar la naturaleza para equilibrar nuestras emociones. Y entonces voy metiendo en la filosofía del documental estas preciosísimas cosas que los humanos hemos olvidado: poner atención al amanecer, al atardecer, a la vida animal y vegetal.
Muy bien, entonces se llama La Bahía de mi Vida porque está ubicado en un lugar del Pacífico, en México, que es la Bahía de Banderas. Quizás el nombre a nuestros radioescuchas no les diga mucho, quizás si les decimos Puerto Vallarta, quizás ahí van a escuchar más, pero me gustaría que nos hablaras qué es esta Bahía de Banderas.
La Bahía de Banderas es este lugar precioso donde nací, que está ubicado entre el estado de Nayarit y Jalisco, en el occidente del país México, sobre el Océano Pacífico, y tiene características impresionantes de biodiversidad. Tenemos también la presencia de ballenas jorobadas durante todos los inviernos, exuberancia tropical en guacamayas, tortugas, mantas gigantes y todos estos personajes preciosos de la vida que son nuestros compañeros en el planeta están dentro del documental bajo la mirada de ciertos biólogos que me acompañan a sentir la vida animal y la importancia que tiene que reconectemos otra vez con ellos.
Sí, porque, bueno, hay que recordar para las personas que no conocen este lugar, lo particular es que se ve la sierra, y la sierra que llega justo al mar, ¿no? Entonces hay muchos hábitats diferentes, ¿no?, en este lugar.
Estamos de la playa principal de Puerto Vallarta, el centro. Tenemos a 45 minutos alturas de 2.300 metros, 2.500 metros. Entonces hay una caída vertical al pozo de la bahía ya en el mar que hace un gradiente de un montón de zonas vegetales que nutren a la bahía con 10 ríos importantes.
Y en esta sierra hay una selva, ¿no?, también muy, muy densa, ¿no?
Preciosa, oyameles, pinos, todas estas bosques que siguen preservados. Estamos tratando de que ponerles la atención que de la importancia que tienen para continuar, que la vida animal que está interconectada toda, las nubes que evaporan del mar tienen que ver con el bosque que hace que llueva, que baje por el río, que las ballenas tengan fitoplancton, que todo. Nosotros estamos hablando de unidad, de interconexión entre la sierra y el mar y la Bahía de Banderas, y utilizando este espacio donde yo nací para hablar de algo que es absolutamente universal y necesario en este momento, Ivonne, voltear a ver a la naturaleza de una manera diferente. Nosotros somos naturaleza, somos orgánicos. O sea, hay de verdad una información en el documental suave y con una filosofía precisa acerca de la importancia de cambiar nuestra mirada hacia la Tierra.
Ahora, ¿cómo surgió este documental?
Mira, mi madre era una amante de la naturaleza y me habló un día para decirme que ya se iba de la vida. Y yo me sentí profundamente movida de su sabiduría personal para despedirse de esta manera tan amable de la vida, sin apego, sin nada. Y fui y le pregunté, ma, ¿qué hiciste? Y ella dijo, amar la naturaleza, observar la naturaleza, darme cuenta de sus particularidades y sabidurías y absorberlas, ¿no? El río fluye, todo pasa. Llega el invierno, regresa la primavera, las ballenas se van, todo es movimiento. Y entonces cuando ella me habló para decirme que se iba, yo sentí la profunda necesidad también como ser sintiente y viviente de la bahía de absorber las bondades que había ahí en la naturaleza para nuestro bienestar.
Es decir, a partir de esta, de la pérdida de tu mamá, de tu madre, vas a querer como ver las bellezas que había alrededor del lugar donde tú naciste.
Donde yo nací, donde ella estaba cuando me dijo que ya se iba. Y se despidió con una belleza y una bondad extraordinaria. Por cierto, decirte que tuvimos la oportunidad también de grabar por primera vez el desenmayado de una ballena que venía jalando boyas y lastres desde 3.000 kilómetros, casi desde arriba hasta Canadá, hacia Alaska. Y tuve la oportunidad de que con las cámaras estuviéramos presentes en el trabajo muy laborioso y muy peligroso que hacen los rescatistas para liberarlas.
Es muy importante que el campamento esté fuera de la civilización, porque las tortugas les gusta navidad en playas vírgenes, que no haya nada de luces, nada de casas, nada de hoteles.
También en el documental vemos, por ejemplo, campamentos tortugueros, ¿no?
Sí, vemos campamentos tortugueros donde te encontré. Vemos ballenas, salimos de 17 veces a navegar para tenemos unas imágenes extraordinarias. Subimos al santuario de las guacamayas, esperamos horas y horas para verlas volar. Y finalmente logramos parvadas de 30 o 40 guacamayas volando alrededor de nosotros. Visitamos a un hombre que se le ocurrió hacer nidos para colgarlos en los pinos y hacer que ellas regresaran para que se sintieran libres de regresar. Tenemos una bióloga que pasa su vida estudiando la manta gigante que llega a medir hasta 8 metros de largo de punta a punta. Nos metimos al mar, hicimos subacuático, sentimos, en fin, la naturaleza.
También en el documental se ve mucho la biodiversidad, ¿no?, de este lugar, de la Bahía de Banderas.
Uh-huh. Sí, los sistemas biodiversos que la Bahía de Banderas ofrece son espectaculares. Desde pinos, oyamel en la sierra a 2.800 metros hasta el descenso del mar con vida marina impresionante, corales en las Islas Marietas, el pájaro bobo de patas azules que solo se encuentra en Galápagos y algunas islas del Pacífico, también lo tenemos dentro del documental. La experiencia de filmar el documental es recolectar la belleza natural que ofrece Bahía Banderas y Puerto Vallarta como un elemento particular para voltear a ver la vida universal y orgánica que tiene todo el planeta, porque en cualquier lugar hay belleza.
¿Cuánto tiempo les tomó hacer este documental?
2 años y 8 meses.
Y hay incluso
25 personas en actividad de filmación, un Cessna de 4 plazas, un yate, 3 pangas, es una filmación grande, pesada y preciosa.
Incluso hay imágenes aéreas con drones.
Sí, tenemos imágenes aéreas de dron en Cessnas de 4 plazas, porque la sierra es muy alta y no tiene acceso en algunas áreas donde están los bosques principales, solamente por aéreo. Entonces teníamos la posibilidad, bajo un patrocinio, de tener un avión disponible, tanto para recorrer la bahía como para subir a la Sierra Madre a 3.000 metros, 2.800, y captar la importancia de los bosques de Oyamel y los bosques de pino, que tienen todo que ver con los ríos que descienden y alimentan los humedales, donde crecen los cangrejos y las iguanas, y donde se gesta toda esta vida. Bahía Banderas tiene varios humedales importantes que son fuente, pero absoluta, de vida. Si tú observas en algunas de las imágenes del documental, vas a ver millones de cangrejos naciendo, millones, que después son expulsados hacia el mar. Se genera toda esta vinculación y círculo orgánico para que las ballenas puedan tener fitoplancton, para que toda la vida animal pueda sustentarse.
Incluso hay imágenes también en un estero, ¿no?, de cocodrilos.
Sí, tenemos cocodrilos, tortugas, guacamayas, pájaros bobos de patas azules, ballenas, mantas gigantes, árboles, flores. Hablamos del micelio que hay abajo de la tierra en los árboles cuando visitamos el bosque. Hicimos una documentación importante de la base del micelio, que es donde nuestros ojos no ven, abajo de la tierra. Está sucediendo un intercambio de comunicación tan importante abajo de cada árbol. Es un poco como el cerebro y nuestras neuronas. También hablamos de los colibríes, de cómo el colibrí prospera al recibir la miel de la flor, y cómo la flor, al recibir el depósito del colibrí, y en este intercambio la vida va prosperando. Hablamos de muchas cosas interesantes y hermosas que nos van induciendo a ver la naturaleza desde un punto de vista diferente. Ya, y además tengo el gozo de haber hecho la música, de haber participado. Yo soy productora de música, hice la banda sonora también, que le da un toque de alegría y luego nostalgia y luego reflexión. Es un lugar, la Bahía Banderas y Puerto Vallarta, es un lugar perfecto para simular cómo podríamos combinar el desarrollo urbano con la conciencia ecológica.
Y bueno, ¿dónde vamos a poder ver este...?
Espero que muy pronto te avise y te tenga noticias. Por lo pronto, síganos en Instagram. Estamos nosotros en la fase comercial del documental. Justamente estoy aquí hoy en una cita con un querido sobrino y colega, y conversando acerca de cómo cerrar este tema para tenerlo pronto, próximamente, en plataformas.
Pues muchísimas gracias, Mati Covarrubias, por haber venido aquí a nuestros estudios de Radio Francia Internacional.
Al contrario, Ivonne, es un placer estar contigo, de verdad. Qué linda la vida que desde allá, desde Bahía Banderas, ¡rup!, me trajo hasta acá para conversar contigo. Gracias.
Escuchábamos a Mati Covarrubias, directora del documental La Bahía de mi Vida, consagrado a la Bahía de Banderas en el Pacífico mexicano. Sin control, Iraeuba, oh Iraeuba, Iraeuba, oh Iraeuba. Detener la mente, observar su adicción en círculos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.